para descubrir la voz, bueno, ya hemos oído parte, pero como está presente Rafa Narbona, pues casi que nos lo cuente él. Rafa, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y es un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, ¿cómo nace esta idea de hacer este retrato del reportero adolescente? Porque yo no sé si nace de esa pasión que hemos sentido todos de niños por Tintín, o ¿cuándo te acercaste tú al mundo Tintín?
Hombre, yo he mantenido un largo idilio con Tintín que empezó a los,
imaginaba, ¿eh?
A los 9 años. Yo nací en el año 63, cuando mi hermano vino de París con un ejemplar de Tintín en América, en francés. Yo en aquella época no sabía francés, pero bueno, el libro me fascinó y bueno, lo entendí lo que pude, empecé a leerlo y luego ya mis padres poco a poco pues me fueron comprando todos los álbumes y desde ahora que me acerco a los 60 no he parado de leerlos. Para mí además son un poderoso antidepresivo. Cuando estoy desanimado,
es cierto, es cierto.
Cojo un cómic de Tintín, me lo leo y me cambia el estado de ánimo.
Fíjate que bueno, trabajas actualmente como profesor de filosofía, muy conocido como crítico literario en diferentes medios culturales, bueno, pues revista de libros, El Imparcial o El Cultural. También mucha presencia en internet. Siempre eres muy, muy crítico, o sea, analizas hasta lo último de lo último. Y sí me gustaría saber cómo te has quedado de a gusto después de terminar este retrato del reportero adolescente. Porque siendo tan crítico, uno nunca se siente satisfecho, Rafael.
Me he quedado a gusto, pero también me he quedado triste, porque he tenido la sensación de que me despedía de Tintín. Yo ya le había dedicado 22 artículos en distintos medios, en El Cultural, en Zenda, que también colaboro. Había hecho una entrevista imaginaria a Silvestre Tornasol, a Bianca Castafiore. Y bueno, pues me animaron a reunir estos textos. A mí no me satisfizo simplemente fundirlos, sino que creé un hilo narrativo. Y cuando terminé el libro, pues más que nada experimenté un poco de pena. Digo, bueno, parece que me despido de Tintín, pero ahora me he propuesto volver a escribir sobre él. Así que simplemente ha sido un hasta luego y en cualquier caso ha sido una experiencia muy agradable. Me he divertido mucho.
Claro, pero fíjate qué maravilla, que yo creo que es el colofón a toda una carrera, Rafael, el encontrarte a Tintín en una residencia de la tercera edad.
Sí, bueno, esto es un ardiz que yo me inventé. Yo, en vez de escribir un ensayo sesudo, como ya he explicado, quise escribir una novela y me imaginé a un Tintín de 93 años en una residencia de la tercera edad, en las afueras de Bruselas, cuya presencia es descubierta por Álvaro Delgado Gal, que es el director de Revista de Libros y, por cierto, fue mi profesor de lógica en la facultad.
Ahí va.
Yo me desplazo a Bruselas imaginariamente, encuentro a este viejecito, él niega ser Tintín, él dice que se llama Niemand. Niemand en alemán significa nadie, es un guiño a Homero. Y también esto es un ardiz para no tener problemas con la Fundación Mulansar, que es muy celosa en las versiones que se hacen sobre el personaje, con lo cual queda en suspenso si realmente es
Tintín o no.
Y yo creo que ese juego, esa ambigüedad, le da más interés al libro.
Pues yo creo que también, porque te diré que cuántas personas encontramos en residencias que han creído ser quien no eran. Imagínate la familia Romanov, que siempre creímos que uno de sus miembros había podido sobrevivir y luego supimos que no, que para nada. Pero esa persona se creyó realmente que era una descendiente de los Romanov. Y aquí, ¿por qué no podía pasar esto? Yo lo veo totalmente lógico.
Sí, yo he jugado con la idea. Lo que pasa es que, bueno, le he presentado como un admirador de Tintín. Niemand también es reportero, también ha viajado a la Unión Soviética, también ha estado al otro lado del telón de acero.
En la Luna, ¿no?
En la Luna no llega a estar, pero vamos, conoció todo lo que fue en su momento el proyecto Apolo. Y este juego entre ficción y realidad yo creo que le da un más encanto al libro y de paso me permite hacer algo que, bueno, el subtítulo del libro es Un paseo por el siglo XX. Y es que me dedico a analizar los grandes acontecimientos políticos de un siglo particularmente violento y convulso.
Claro, porque aquí aparecen muchos conflictos, ¿no, Rafael?
Me aparece la Unión Soviética, en primer lugar, que se le recrimina muchas veces a Hergé que hubiera hecho un panfleto anticomunista, y él, de hecho, retiró el álbum de la circulación durante mucho tiempo. Pero ahora que sabemos lo que pasó en la Unión Soviética, a mí no me parece que sea una aventura injusta o que no refleje la realidad.
Claro, efectivamente. Fíjate, Rafael, que tú dices que Álvaro Delgado Gal, bueno, hace el prólogo del libro, es el director de Revista de Libros. La verdad es que atribuye, dice muchas cosas muy bonitas y al final lo que dice es que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha. Dice que los que tratan con banqueros saben que la virtud que más aprecian es el de la discreción. Dicen que cuando se rompe esa regla, la fuente del dinero se seca. Bueno, pues...
yo me inventé una financiación inexistente, que los bancos aportaban dinero para que yo estuviera 3 meses en Bruselas. La realidad es que ahora mismo los medios culturales están en una situación que bordea casi la indigencia, y eso es casi ciencia ficción, ¿no?
Fíjate, qué pena.
Bueno, Revista de Libros ha pasado de tener un presupuesto anual de 800.000 euros a tener un presupuesto de 30.000 a 40.000. Entonces,
¿y a qué crees que se debe esta?
Pues yo pienso que el desinterés generalizado por la cultura. Y sin llegar más lejos, pues hablando con Pérez Reverte, que recomienda el libro, hay una frase suya en la contraportada, me dijo que él vendía antes 800.000 ejemplares con cierta facilidad y que ahora vende 300.000. La gente ahora prefiere sacar el móvil. Un pequeño detalle. En los años 80, cuando yo era estudiante de filosofía, en los vagones de metro te veías a la gente con un libro y con un lápiz.
Es verdad.
Y ahora van con el móvil. Entonces hay un desinterés generalizado por la cultura, y yo creo que las profecías de Fahrenheit 451 se están cumpliendo, pero sin la necesidad de que haya un poder totalitario que las imponga.
Ahora se podría poner de moda con el poder de los medios de comunicación, con el poder, claro, de gente que sea influencer, sí, si realmente se lo propusieran.
Sí, bueno, ahora cualquier chica pues sale en bikini en YouTube y tiene miles y miles de inmediato de me gustas, y si aparece Octavio Paz hablando, pues bueno, te encuentras con 200, 300. Es una especie de lo que Ortega llamó la rebelión de las masas, que parece que se ha consumado.
Pues hablabas de esa contraportada y de la frase de Arturo Pérez Reverte que dice: un viaje delicioso a la imaginación y la aventura a través del siglo de Tintín, tras las huellas del reportero más famoso del mundo. Rafael, ¿qué tiene Tintín de ti? Porque tú le has dedicado tu vida a escribir, a hablar sobre cultura.
De joven me decían que tenía un aire tintinesco. Yo me temo que ya no. Que, por cierto, me voy a permitir ser pedante. Julio ha dicho que era Tintín rubio. Y no es rubio, es pelirrojo.
Es verdad.
Es pelirrojo.
Pero tú te has convertido, ¿no?, en personaje de...
Bueno, como no nos dejaban utilizar la imagen de Tintín y nos dejaban utilizar la palabra Tintín ni Hergé, la Fundación Moulin Sarr, los herederos de Hergé, pues entonces decidimos incluirme a mí como en la portada. Ese dibujo lo hizo un amigo mío que se llama Jaime González Galilea, y yo caracterizado de Tintín con un perro que yo tuve, que era un Scottish Terrier, y el castillo de Cheverny, que aparece al fondo, que es el castillo real en el cual se inspiró Hergé para hacer Moulin Sarr, que es la residencia del capitán Haddock. Lo que pasa es que Hergé suprimió 2 alas laterales para que el castillo resultara menos ostentoso.
Fíjate, o sea, es que todo está cuidado milimétricamente. ¿Cómo es Tintín de mayor? O esa persona que tú crees o que creemos que es Tintín, aunque se llamaba Niemann, ¿no?
Que significa nadie en alemán. Nadie. Hombre, tiene el desengaño de las personas mayores. Todos un poco con la edad nos desengañamos de muchas cosas. Tenemos un cierto punto de desencanto, pero él sigue conservando sus valores. Sigue siendo pues alguien que valora la amistad, la lealtad, que está en contra del racismo, un humanista. O sea, no ha perdido, y que incluso todavía anhela pues ese espíritu aventurero que le permitió viajar por el mundo. Con lo cual, lo esencial permanece, pero simplemente con ese barniz de melancolía y desencanto que pone la edad.
Julio César Cobos también le hubiera gustado ser un personaje, ¿verdad?, de Tintín.
Sí, sí, puestos a pedir.
Los Fernández, o los Hernández y Fernández.
Esa pareja es súper graciosa. A mí me gustaría preguntarle a Rafa que el personaje tiene tanta trascendencia que Charles de Gaulle llegó a decir que era el único que podía hacerle sombra, ¿no? Imagínate.
Fíjate, madre
la
mía.
Categoría que que tuvo un personaje de cómic, ¿no?
Sí, es cierto que Tintín, o Tantán, como es el nombre...
Tantán, sí, sí, sí.
Pues es un personaje de ficción, pero en muchos aspectos ha sido más influyente que personas de carne y hueso. Es una idea que yo repito varias veces en el libro. Charles de Gaulle hizo ese comentario. Y ya Tintín es uno de los grandes mitos. Y aunque parece que ya los jóvenes no muestran tanto interés por él, hace dos días estuve en el programa de Nacho Álvaro en Radio 3 y me quedé sorprendido de que un chico de 31 años, para mí muy joven, tenía una erudición y un conocimiento, y me dijo que allí en Radio 3 había muchos fans jóvenes de Tintín. Así que todavía parece que el entusiasmo por el autor perdura.
Sí, lo creo. Oye, ¿cómo fue la experiencia de Tintín con los japoneses? No fue muy
no,
buena,
bueno,
¿no?
El Loto Azul es la primera obra maestra de Hergé. Allí conoce a Chan, que es un amigo imaginario, pero que se corresponde con un amigo real. O sea, está basado en un muchacho chino que estudiaba Bellas Artes en Bruselas y con el cual conservó la relación. Bueno, perdieron el contacto durante muchos años, pero se reencontraron al final. Y Chan le va a revelar algo que es uno de los ejes de la obra de Hergé, y es que los pueblos se conocen mal y eso es una fuente de conflictos. Los japoneses en el Loto Azul organizan un sabotaje, es el famoso incidente de Mukden, para tener un pretexto que les sirva para invadir Manchuria. Entonces él muestra el imperialismo japonés en su faceta más horrible, ¿no?
Bueno, hay muchos acontecimientos y muchos personajes, ¿no?, que salen aquí.
Muchos personajes y aristas polémicas. ¿Se sabe el sexo de que tenía Tintín? Y ideológicamente... yo he leído cosas de él, he leído cosas de tu libro, y parece que es lo lleva un poco en secreto, ¿no?
Bueno, Tintín no era gay, o sea, que es una cosa que molestaba mucho a Hergé. Lo que pasa es que inicialmente es un cómic para niños y pensaba que la presencia femenina sobraba. Únicamente hay un personaje femenino, que es Bianca Castafiore, o personajes muy secundarios, como la portera de Tintín en la calle Labrador, que es la señora Mirlo, o Irma, la asistente de Bianca Castafiore. Yo no creo que sea un cómic misógino, porque de hecho Castafiore es un personaje entrañable, es una amiga incondicional que les ayuda en circunstancias muy difíciles en la República de Borduria. En cuanto a la ideología de Hergé, él era un hombre conservador, católico, aunque dejó de serlo al final de su vida, y no era pronazi, como se ha dicho muchas veces. Lo que sucedió es que cuando los alemanes invaden Bélgica, él hace algo muy humano, que es huir. O sea, no se mete en la resistencia. Y cuando vuelve a su casa, gracias a las gestiones de varios amigos, acepta publicar en un periódico intervenido, que es Le Soir. Y se va a producir una situación muy desagradable, que vemos imágenes de la Wehrmacht invadiendo la Unión Soviética y al pie dos tiras de Tintín. Entonces, esto se lo van a reprochar de por vida. Y después de la guerra, de hecho, estuvo detenido en dos o tres ocasiones, no llegaron a procesarle, pero ya quedó la sombra de que él era pronazi y además es que era amigo de León de Grel, que es el fundador del Partido Rexista, pero ni era antisemita ni era pronazi, simplemente era un hombre conservador. Para él el modelo era la Bélgica con una monarquía parlamentaria y de hecho es la Sildavia del Ceto de Otokar, vamos.
Seguimos queriendo conocer más a Tintín o a Niemann, y desde luego el cine estaba entre sus cosas favoritas, ¿no? Sus gustos.
Sí, Hergé era un gran apasionado del cine, inicialmente pero gustaba mucho Charlotte, y de hecho Silvestre Tornasol se parece mucho al vagabundo de Charlotte. Y luego el cine de Hitchcock.
Para él es un maestro, ¿no?
El asunto Tornasol, pues la verdad es que recuerda mucho a Cortina Rasgada, la película de Hitchcock ambientada al otro lado del telón de acero.
Y sin embargo, él, como has tenido la oportunidad de charlar con él en la ficción, también le gusta Spielberg. Claro, es que es un hombre mayor, sí, que claro, también está
claro,
al corriente, ¿no?
A mí es que la película que hizo Spielberg, hay gente que no le ha gustado mucho, dicen que es una especie de Tintín convertido en Indiana Jones, pero a mí sí me gusta, me parece una película muy, muy simpática. Lo que resulta chocante es escuchar la voz de Haddock, porque un personaje de papel, cuando lo conviertes, aunque sea en este caso en una figura animada, nunca es tan especial Haddock que cualquier voz parece inadecuada.
Pues Julio, tenemos que ir ya cerrando este viaje por el mundo de Tintín, este retrato del reportero adolescente.
Yo quiero que brevemente nos diga lo que es ponerse en manos de los herederos de Hergé, ¿no? Que toda la factoría Tintín la tienen bien cerrada, ¿no?
Yo preferiría...
Y habrás pasado problemas, ¿no?, para publicar
estar
esto.
En manos de un dentista, yo qué sé, psicópata o medio ciego. Bueno, lo cierto es que Hergé se separó de su primera mujer, se casó con una chica mucho más joven, falleció, y el marido de la viuda, que es Nick Rothwell, que tuvo el primer comercio especializado en Tintín en Londres, creó la Fundación Hergé y se han dedicado a perseguir de una manera infame e inquisitorial a todos los que hacen exposiciones, incluso gente que utiliza las imágenes en un blog particular sin ánimo de lucro. Han puesto pleitos. Mi libro se iba a llamar inicialmente El asunto Tintín, pero no nos lo permitieron. Y tienen una actitud que a mí me parece indigna con el legado de Hergé, porque Hergé no era así, y que además ensucia la imagen de Tintín, que es un idealista.
Pasa con los herederos, perdóname, sí. Rafael, yo creo que esto lo sabemos todos, ¿no? Herederos, al final, en lugar de expandir la obra de su antepasado, parece que la frenan.
Sí, y además detrás de esto lo único que hay es ambición material, porque luego ellos no promueven el estudio de la obra, no promueven las investigaciones, sino que solo les preocupa que todo el mundo pase por caja y ganar dinero con Tintín.
Pues ya tristemente hemos llegado al final de este recorrido junto a Rafa Narbona. Hay que decir que El retrato del reportero adolescente es un libro que, ¿verdad?, es muy filosofía Tintín.
Sí, sí, muchas
No
filosofía.
Hace falta que salga a Tintín porque huele a Tintín.
Está dura, que es una cosa que cada vez...
Sí.
Y el libro está cosido y con un dibujo, yo creo que muy bonito.
Muy bonito, sí, señor. Pues, Rafa, gracias por estar aquí, que sigas escribiendo por muchos años más y que le sigas aumentando la saga a Tintín.
Algo escribiré, porque además, aunque salen en Pérez Reverte, Javier Marías, varios amigos míos, hace poco hablé con Luis Alberto de Cuenca, que presentó el libro, y me dijo que le daba pena no haber salido. Así que tengo la deuda de hacer una
con
nueva
Luis
versión.
Alberto, con claro Luis Alberto. Que sí. Pues Rafael Narbona, esta es tu casa. Gracias.
Pues muchas gracias.